Entonces, por favor, empieza presentándote tu nombre y como un poco de tu perfil profesional.
Bueno, mi nombre es Juanita Reina, soy docente investigadora de la Facultad de Educación, trabajo con la maestría en Innovaciones Sociales en Educación y tengo a cargo, soy coordinadora como toda la parte disciplinar del eje de disciplinar de la maestría y tengo a cargo el seminario de Innovaciones Sociales y Educativas que lo ven los estudiantes en primer semestre. Soy licenciada en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional. Luego hice mis estudios de maestría en docencia universitaria e investigación educativa en la Universidad de La Habana y finalmente hice mis estudios de doctorado en la Universidad de Siegen en Alemania. Soy doctora en educación, en ciencias de la educación.
Perfecto. Perfecto. Entonces voy a ir realizándote algunas preguntas. La primera es, para ti, ¿qué diferencias existen entre la innovación educativa y la innovación social educativa, que fue uno de los ítems?
Bueno, precisamente hemos estado dentro del equipo de investigación de la maestría, estamos en el marco de una investigación que se llama Los Fundamentos Epistemológicos e Investigativos para la Docencia y la Investigación en Innovación Social Educativa. Uno de los primeros pasos que hemos hecho dentro de la investigación y también pues paralelamente con el seminario que yo desarrollo en la maestría es hacer como un estado de arte de la práctica acerca de la innovación educativa y del tema de objeto de estudio de la maestría, que es la innovación social educativa. A partir como de toda esta investigación inicial y de toda la búsqueda bibliográfica, nos hemos dado cuenta que la innovación social educativa es como un término que hasta ahora se está como construyendo, como desarrollando, como creando todo el cuerpo teórico que le dé sustento desde el epistemológico especialmente. Pero dentro de toda la investigación que hemos hecho encontramos que la mayoría de estudios se encuentran concentrados en lo que es investigación educativa, no en investigación en innovación social educativa, sino en innovación educativa. Y lo que hemos podido encontrar a partir de toda esta búsqueda y todo ese análisis es que hay un factor muy importante que creemos nosotros que hace como la diferencia entre innovación educativa y entre innovación social educativa. La innovación educativa se encuentra como muy concentrada en los procesos del colegio, del aula de clases y muy concentrada y como muy específicamente desarrollada en estrategias didácticas y pedagógicas que mejoren los procesos de enseñanza y aprendizaje. Dentro de esa innovación educativa también se distinguen como dos grandes grupos de innovaciones, que son las que son más cerradas, y hay un autor que se llama William Acosta que trabaja en innovación social educativa y que ha definido, también ha encontrado como tres grandes grupos de innovaciones. Y la primera son como innovaciones muy cerradas, que son como coordinadas por expertos, muchas veces agentes externos a la escuela, y muchas veces son directrices, por ejemplo, ministeriales, que determinan como que se tiene que hacer innovación dentro de la escuela, innovación educativa. La segunda ya es como un tipo de innovación un poco más abierta, donde los docentes son los que dirigen este tipo de innovaciones y son los que lideran las innovaciones, pero sin embargo estos dos tipos de innovación tienen en común que están concentrados dentro de la escuela, dentro de los procesos educativos y dentro de las estrategias pedagógicas al interior de la escuela. Y muy pocas veces abren como sus perspectivas y sus horizontes a otros espacios fuera de la escuela. De igual forma, también como la participación de las personas dentro de estos procesos de innovación están como muy concentrados también dentro de la escuela y o están dirigidos por expertos, digamos a nivel ministerial o expertos ajenos a la escuela, que fue como los primeros tipos de innovación que se dieron, o están dirigidos principalmente por los docentes, son quienes lideran los procesos de innovación. Otro punto en común de estas innovaciones es que están también como muy concentradas en el uso de nuevas tecnologías y casi siempre que se habla de innovación educativa se hace asociación como a uso de nuevas tecnologías, a la introducción de recursos tecnológicos dentro del aula de software o de diseños de software o de estrategias pues muy llevadas a la utilización de aparatos electrónicos, etcétera, etcétera. Y la innovación social educativa abre ya más la perspectiva hacia los actores y hacia el tipo de investigación que se hace en la escuela. Este autor, Wilson Acosta, vuelve y plantea que la innovación social educativa difiere de las otras dos o de los otros dos tipos de innovación educativa porque la participación es mucho más abierta y ya no solo participan los docentes, sino los agentes implicados dentro del proceso, es decir, sean los estudiantes, las comunidades o las personas que están implicadas dentro del proceso o directamente afectadas. Para nosotros también es importante y estamos como en esa misma, como en ese mismo camino de identificación epistemológica. Creemos que la innovación social en educación debe estar concentrada no solamente o llevada a cabo no solamente por el docente o por expertos externos a la institución educativa o al proceso educativo, sino que debe estar liderado por todas las personas que están involucradas y que también los problemas deben ser identificados por las propias comunidades educativas que estén teniendo una necesidad. Ahora, también creemos, y estamos como haciendo esos planteamientos, que la innovación social educativa hace referencia también a abrir espacios fuera del contexto escolar, a cumplir una función mucho más social y a llevar como diferentes alternativas a los problemas de exclusión y de segregación que presenta el sistema educativo escolar. Es decir, que no solamente se puede concentrar en la escuela, porque estos problemas de exclusión y segregación están afuera y están concentrados en otro tipo de comunidades y en otro tipo de espacios académicos y en otro tipo de dinámicas sociales que no necesariamente se tienen que dar en la escuela o que no necesariamente encuentran espacio dentro de la institución escolar. Entonces allí ya podemos hablar de trabajo educativo con comunidades, con grupos organizados, comunitarios de diferentes grupos sociales, con diferentes organizaciones sociales que no necesariamente tienen o pueden estar concentrados en las instituciones escolares.
Súper. Según lo que nos acabas de comentar, bueno, tú ya me hablaste un poco de la innovación educativa. En sí, entonces, ¿cuál sería ese objetivo clave de la innovación educativa? Hablando solo de la innovación educativa.
Bueno, la innovación educativa, es una percepción mía, ¿no? La innovación educativa lo que plantea es como dar respuestas novedosas que apoyen y que ayuden a llevar adelante los procesos de enseñanza-aprendizaje de los educandos, ¿sí? Se propone como una alternativa nueva, creadora, eficaz, rápida, que dé soluciones creativas y novedosas a los problemas que se pueden presentar dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.
¿Y cuáles serían las características de un modelo educativo tradicional?
Bueno, las características de un modelo educativo tradicional, yo creo que la principal es como las estructuras rígidas y convenianas que se han ido estructurando siempre dentro de la escuela, ¿no? Los currículos cerrados, las agrupaciones por edades, los currículos también organizados por disciplinas, no son currículos integradores, sino por bloques de conocimientos que normalmente están unos aislados de los otros y no tienen ninguna relación una materia con la otra, si no se ve química, biología, física. La participación del alumno es muy bajita, desde el docente o la escuela, las directrices ministeriales. La escuela normalmente se rige mucho por esas directrices ministeriales y es así como se debe hacer y son los objetivos que se deben cumplir. También está muy organizada por objetivos, casi siempre están ligadas a unos procesos que se tienen que cumplir en unos tiempos determinados, en unas edades determinadas y en unas materias y en unos como cajones estructurados de conocimiento, y eso es lo que se tiene que hacer en un tiempo determinado. Digamos que todas esas estructuras rígidas, sin movimiento y sin falta de interacción entre las áreas de conocimiento, hacen que la educación se pueda, pues, como denominar dentro de esa condición de tradicional.
¿Nosotros podemos hablar de un modelo educativo tradicional y un modelo educativo innovador?
Yo no estaría muy segura si se puede hablar de un modelo educativo como tal innovador. Se pueden hablar más de estrategias innovadoras más como de estrategias o proyectos innovadores más que un modelo. La idea también es que, digamos que la innovación, o hablando específicamente de innovación social, sea escalable también, ¿no? Que empiece desde procesos muy micros y la idea es que empiece a escalar y a replicarse hasta que quizás en algún momento se convierta en política educativa, ¿sí? Pero también una de las características que creemos que, es, que debe estar como impregnada en la innovación social educativa es que empiece desde, desde impactos muy a nivel micro para que pueda ir siendo...
O sea, según eso, nosotros no hablaríamos como tal de un modelo de educación innovadora, sino más como de, desde la educación. Desde la
sí, educación. Digamos que para que ya se consolide como un modelo, tendría que haber sido como replicado muchas veces y haber tenido éxito de la experiencia en muchas otras comunidades para poder, poder como ya instaurarlo como un modelo.
¿Cómo le podríamos llamar entonces como a eso, a lo diferente o a lo contrario a un modelo de educación tradicional, alternativas o cómo le podemos llamar?
Yo creo que una de las características de la innovación social, y ya pues retomándola también desde el campo educativo, precisamente es la flexibilidad, ¿no? Y si lo hacemos como comparativo con un modelo educativo, creo que esa sería como la palabra en común, ¿no? No podemos hablar ni de un modelo educativo innovador o de una innovación social si la palabra flexibilidad no está como inmersa dentro de las dinámicas que se están dando, ¿sí? No se puede pensar en innovación e innovación social cuando las estructuras son rígidas o cuando las estructuras del mismo docente o de la misma escuela son totalmente rígidas, ¿no? Creo que es un concepto clave, flexibilidad y creatividad.
Características. Listo. Bueno, desde la percepción que tú tienes a nivel de la educación, ¿qué competencias consideras que se prioriza desde el sistema de educación colombiano?
Desde el sistema educativo colombiano, como están estructuradas, creo que las competencias que tienen más prioridad son las competencias académicas, ¿sí? Y son las que prevalecen, y si uno se da cuenta, dentro de las ofertas educativas de los colegios tradicionales, sobre todo los colegios bilingües y todos estos colegios academicistas, pues lo primero que salen a mostrar o a vender es que son no sé qué nivel en el ICFES, ¿sí? Creo que esas son las competencias académicas prevalecen sobre las competencias, por ejemplo, o no las competencias, sino la formación en valores, la formación para que los muchachos tengan unos valores importantes, ¿no? Como unos valores, el desarrollo de unos valores para vivir en sociedad, para compartir, para trabajar en equipo. Todas esas cosas pasan como a un segundo plano porque lo importante es que lo académico esté bien, ¿no? Que los estudiantes saquen unas buenas pruebas a ver, que tengan los colegios pruebas a ver, ¿no? Que tengan un índice superior, muy superior, etc. Y que tengan puntajes muy altos y siempre como la escala de medición para que un colegio sea bueno o no, son los conocimientos académicos.
Por ejemplo, ¿cuáles serían para ti, según esas pruebas, los que darían prioridad en esos conocimientos académicos, por ejemplo, matemáticas? ¿Cuáles serían esas materias o esos conceptos o esas, sí, esa parte académica la que le darían prioridad?
Normalmente, ahí también ya hay como otro sesgo, ¿no? Las materias o las áreas de conocimiento importantes son las matemáticas, las ciencias, el lenguaje, y como en un segundo plano y por la misma concepción academicista que se tiene, entrarían las ciencias, las artes, los deportes, y eso pasa como en una segunda jerarquía. Lo importante es que los estudiantes sean buenos en matemáticas, en español, en ciencias, en biología, en química, como en las disciplinas que forman las ciencias duras, pues, y las ciencias sí específicas de lo que un muchacho debe aprender en la escuela y lo que tradicionalmente tenemos nosotros también como concepto, que es lo que tiene que ir a aprender un niño en el colegio.
¿Por qué crees que se da esa priorización? ¿Porque el sistema da esa prioridad a las duras, digamos, a las ciencias duras?
Porque eso es lo que se mide, eso es lo que se está midiendo no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ¿sí? ¿Cómo miden los estándares, por ejemplo, en las pruebas PISA o en las pruebas ya estandarizadas a nivel internacional? Precisamente están como basadas en cuántos conocimientos adquiere el estudiante en un área específica y cómo es hábil o apto para saber o adquirir un montón de conocimientos o una cantidad de conocimientos específicos en áreas que supuestamente son las que le van a servir más para su desarrollo profesional. Y también porque todo está como muy concentrado en crear, en ingresar estudiantes que estén aptos para el mercado laboral, ¿sí? Entonces, esa es una conexión importante que tiene la escuela sobre el sujeto o la visión de sujeto que quiere formar, ¿no? Sujetos competitivos que estén aptos y capacitados para entrar a competir en el mercado laboral.
¿Tú consideras que el sistema de educación nacional mide el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico?
Pues desde las estructuras que están como, como diseñadas para la evaluación tanto de los estudiantes como de los colegios, me parece que es un poquito complicado, porque finalmente se pueden hacer muchas como gestiones o muchas propuestas o muchos proyectos para que esto se desarrolle, pero finalmente todo queda concentrado en un ICFES con unas pruebas estandarizadas específicas que difícilmente van a poder medir si un estudiante ha desarrollado realmente un pensamiento crítico. Y finalmente estas pruebas estandarizadas no dan como, son pruebas que finalmente son pruebas que excluyen muchas poblaciones que no accedan a los mismos conocimientos de un niño, por ejemplo, que vive en la ciudad, o de un niño que tiene posibilidades económicas. Allí entran a jugar muchísimos factores, lo económico, si son de una vereda, si viven en la ciudad, si son del Amazonas, si están aprendiendo en un dialecto o en una lengua diferente al español. Entonces es muy difícil que una prueba estandarizada creada desde expertos a nivel ministerial pues pueda como dar cuenta de estos desarrollos que son totalmente diferentes en cada contexto y en cada región y cada escuela, en cada persona.
Sí. Para ti o tú, ¿cómo podrías entender este concepto de pensamiento crítico?
Resumiéndolo y como dando una visión muy, muy puntual, creo que el pensamiento crítico es lo que nos ayuda a digerir todo lo que aprendemos, todo lo que conocemos, ¿sí? A ponerle como una palanca de entrada y de salida para que nosotros lo asumamos y lo podamos percibir desde nuestras subjetividades, ¿no? Y también teniendo en cuenta la realidad social, los problemas sociales, las condiciones propias en las que vivimos. Como todo lo que aprendemos pasa por nuestro cerebro, pero es analizado y también estructurado y puesto dentro de unas realidades específicas dentro de las que estamos y en las que intervienen un montón de factores y un montón de cosas diferentes, ¿no? Es como, digámoslo en palabras muy coloquiales, como no pasar entera, ¿sí? Es poder ir como analizando y traspasando toda esa información que recibimos en la escuela o en la universidad o por los medios de comunicación, poderle dar como un tamizaje propio, ¿no? Un tamizaje muy crítico, como siempre cuestionando. Tiene también mucho que ver con enfrentarse y estar siempre cuestionando lo que estamos aprendiendo, lo que estamos viendo, ¿no?
Listo. ¿Tú cómo consideras que la escuela como tal dentro del currículum como implementa algo que pueda transferir o pueda enseñar a los niños a desarrollar estas habilidades de pensamiento crítico? O sea, ¿cómo la escuela incorpora el pensamiento crítico, mejor dicho, en su currículo? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo lo hace?
Yo creo que una de las posibilidades que el docente tiene más a la mano es precisamente todas estas cosas que van relacionadas también con la innovación, ¿no? Y con la, como encontrar locuras dentro del sistema curricular. Porque finalmente el docente tiene que cumplir con unos lineamientos curriculares que están dictados ministerialmente, pero también tiene que tener la habilidad de cómo dentro de esos lineamientos puede crear estrategias de diferentes didácticas, metodologías, pedagogías, formas de evaluar que le puedan dar un poco más de movimiento dentro de las estructuras rígidas que están como predestinadas desde el ministerio, ¿no? Creo que ahí juega un papel muy importante en que el docente sepa cuál es su papel cuál es su papel mediador entre el conocimiento y entre lo que el niño tiene que aprender o debe aprender o cómo debe aprender esas cosas, ¿no?
Digamos, ¿cómo verías tú que se pudiese implementar, bueno, desde la institución ese desarrollo de pensamiento o cómo, qué materias o qué áreas de pronto se podrían como enfocar más dentro del colegio para que el niño desarrolle el pensamiento crítico?
Yo creo que el desarrollo del pensamiento crítico no está atado a unas materias específicas o no o no se pueden desarrollar más a través de unas materias específicas, digamos. También romper con esos esquemas es importante, ¿no? No solamente creamos pensamiento crítico a partir de las matemáticas, de la química, de la física, de la biología, del español, sino el pensamiento crítico se puede desarrollar a partir de cualquier área de conocimiento, ¿sí? No importa qué área de conocimiento estemos trabajando, sino cómo la estemos trabajando con los estudiantes, independientemente de la disciplina que sea, del objeto de estudio que sea, de la materia que estemos viendo en el colegio, se puede trabajar y se debería desarrollar desde todas las áreas, ¿no? Y es muy importante ver también cómo, por ejemplo, desde las ciencias humanas, desde las artes, incluso se desarrollan o se pueden dar muchos procesos más importantes, más críticos, más de construcción social y política del sujeto, que desde otras áreas de conocimiento, ¿no?
O sea, tú lo verías también por ahí, desde las áreas sociales, digamos, desde el arte, desde...
Exactamente. Juegan un papel muy importante, ¿no? Pero yo creería que todo debe ser holístico, ¿no? Y que, por ejemplo, el desarrollo de proyectos, el trabajo por proyectos, el trabajo en grupo, el trabajo por comunidades educativas, todo el trabajo que están haciendo las pedagogías alternativas, por ejemplo, los colegios en Bogotá que están trabajando con pedagogías alternativas, rompen con todos esos esquemas academicistas por materias, por objetivos, con las taxonomías pues súper estrictas de objetivos de cumplir. Necesariamente ahí tiene que haber una ruptura, necesariamente. Es muy difícil poder hacer lecturas de la realidad, poder hacer lecturas críticas cuando estamos segmentando el conocimiento por partes. Y cuando estamos dándole prioridad al contenido, a la cantidad de contenidos, más que al procesamiento y a la apropiación de esos contenidos dentro de un contexto social, dentro de una realidad social.
Cuéntanos un poquito más de eso de las pedagogías alternativas.
Bueno, este movimiento empezó especialmente en Europa y se ha ido como traspasando ya a otros espacios, a otras regiones. Acá en Bogotá, desde hace ya varios años, han venido surgiendo como propuestas educativas diferentes y como, sí, precisamente alternativas a lo que es el sistema educativo tradicional. Hay diferentes colegios y en este momento, por ejemplo, hay más colegios que trabajan con pedagogía Montessori, con pedagogía Waldorf, la unidad pedagógica, por ejemplo, la escuela pedagógica experimental. Son colegios que tienen unos PEIs concentrados con unos principios y unos objetivos muy humanistas, más que academicistas, ¿sí? Trabajan por proyectos, trabajan todo el desarrollo del ser, del niño, trabajan fuertemente el pensamiento crítico. Entonces son colegios que están proponiendo como alternativas diferentes a la educación tradicional y que obviamente están formando niños diferentes.
Es decir, en contraposición de lo que hablamos de un modelo de educación tradicional, estamos hablando de unas alternativas.
Abiertas, flexibles. Muchos de estos colegios, por ejemplo, los de pedagogía Montessori y otro que se llama Calapa, que abrieron hace poquito, no están los niños agrupados por edades, sino por proyectos, por grupos de interés. Sí. Son trabajos muy abiertos, muy al ritmo del niño, a los intereses del niño, rompiendo esquemas estructurados, por ejemplo, curriculares que se dan desde el ministerio y presentan propuestas educativas que no están enfrascadas dentro de las estructuras tradicionales.
Qué chévere. Yo creo que sí, ahí podríamos entonces comprender mucho más lo que tú dices desde el pensamiento crítico, que se evidenciaría más en el desarrollo de estos currículos que no son lo tradicional y lo que está estricto, sino algo como más abierto. ¿Qué otras metodologías? Bueno, ya nos has hablado de algunas metodologías. ¿Hay otras metodologías que de pronto tú conozcas que puedan promover el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de secundaria, preferiblemente?
Yo creo que desde todas las posibilidades se puede trabajar, ¿sí? Independientemente de la estructura en la que el docente se encuentre como desarrollando su labor, ¿sí? Creo que es importante que el docente, como te había dicho, sea consciente de que el conocimiento que está dando no es un conocimiento meramente funcional, sino que es un conocimiento que le va a servir al niño o al adulto o a la persona para vivir en una comunidad, para aportar al desarrollo humano, al desarrollo sostenible de una sociedad posteriormente, sí, también como romper un poquito los esquemas que tenemos, que tienen que ser personas productivas para un sistema competitivo totalmente individualista y economicista, mercantil. en el cual el niño tiene que ir a competir y a buscar un empleo y a hacer y a ganar un salario, como que la función del conocimiento también debe irse transformando o debe ser otra, ¿no? Debe ser más enfocada hacia si yo quiero como formar sujetos que aporten socialmente al desarrollo de un país, que tengan unas que tengan como unas capacidades para trabajar en equipo, para construir, para desarrollar. Necesariamente tengo que hacerlo desde antes en la escuela y ahí se debe romper como con esa visión, ¿no? O aprendo a ser sujetos que sean críticos frente a su realidad social, o simplemente formo sujetos que aprendan un montón de cosas y entren a competir vorazmente en un mundo del mercado.
Sí, es decir, según eso, la responsabilidad principal para el desarrollo del pensamiento crítico sería el docente.
Uh-huh. Sí.
El cambio de estructura del docente, no tanto un modelo educativo, no tanto el currículum, no tanto, más partiría de la conciencia del docente.
Partiría, claro que si tenemos un currículum diferente o unas estructuras escolares diferentes, pues se van a dar las cosas en todo nivel, ¿no? Lo que yo quiero decir es que no, tampoco podemos esperar a que esas estructuras estén dadas desde nivel macro para poder actuar, ¿no? Uh-huh. Sino que también desde los microniveles, y ahí viene también a funcionar mucho lo que son las innovaciones sociales, las innovaciones educativas, se pueden hacer ese tipo de transformaciones.
Sí, cierto. Bueno, de pronto acá, ¿a través de qué estrategias tú consideras que de pronto se pueda medir en algo el pensamiento crítico en los estudiantes? ¿Cómo, qué estrategia existiría para poder medir?
Hoy quedan 5 personas. Disculpa. No,
Así pausa. Bueno, ahí sí, para mí es un poco difícil medir como procesos tan intangibles, ¿no? Y precisamente por eso la educación, para la educación es mucho más fácil medir procesos tangibles, uh-huh, de cuánto aprendió, de cuánta es la respuesta de esto. Son procesos que uno puede medir, y la evaluación tradicionalmente también ha estado estructurada así. Pero el que un estudiante tenga pensamiento crítico son procesos muy intangibles, muy abstractos. Pero sí creo que debe haber ahí como también un cambio en las formas de evaluar a los niños, ¿no? Sí.
No
simplemente cuánto aprendió usted y qué aprendió, sino qué va a hacer con esto, cómo lo pone en práctica en la vida en comunidad, cómo lo pone en práctica para el desarrollo de un proyecto social, cómo lo pone en práctica cuando está trabajando con comunidad, cuando está viviendo afuera.
15 minutos.
Dios,
perdón.
Tranquilo.
¿Quién
sabe? No, que tenga medio sano.
¿Sí?
Sí, porque los de Steve
¿ya?
Pues yo creo, pues ya no sé, pero pues ya no rápido.
Listo, entonces ya ahorita nos
vamos. Ah, listo.
Gracias.
¿Perdón? Sí, más que medir cuánto conocimiento adquiere un niño o qué sabe especialmente sobre una materia, si sabe desarrollar un problema, si sabe los contenidos específicos, muchas veces basados en cuestiones memorísticas, de que se aprenda esto, tenga que dar respuesta a esto. Creo que la evaluación también tendría que medir es más qué va a hacer o para qué le es funcional ese conocimiento, ¿sí? Uh-huh. Cómo lo aprendió cada niño, cómo lo asimiló cada niño y para qué le va a servir, para qué le va a ser funcional. ¿Mm?
Sí, sería una buena estrategia, más que medir lo que tú dices.
Uh-huh, el conocimiento, para qué le sirve, cómo lo va a aplicar en su vida social, en su vida personal.
Bueno, tú ya nos habías hablado de pronto de unas características, no sé si puedas comentarnos algunas otras características de un pensador crítico. Otras características que te digan, mira, un pensador crítico tiene determinadas habilidades.
Con permiso.
No, yo creo que vámonos
para allá.
No, espérate, voy a no hacer algo porque ni que yo tengo que
No.
Ya.
Yeah.
Entonces
continuamos. ¿En qué vos? ¿Qué indicadores podrían medir? Ah, sí, te estaba diciendo que se dan algunas características de un pensador crítico adicional a las que ya nos comentaste.
No sé, no soy muy experta en el tema del pensamiento crítico.
Bueno, ¿consideras si hay algunos indicadores que existan o que se van a decir, sabes, de pensamiento crítico que se han enfocado a identificar como las competencias o algo así en el desarrollo del pensamiento crítico?
Pensamiento crítico, pensamiento crítico. Yo creo que están como muy relacionadas con las habilidades generales de pensamiento, ¿no? Por ejemplo, con la capacidad de analizar, de sintetizar, de argumentar, como todas esas indicadores y unas habilidades muy específicas que nos permiten dar cuenta de cómo el estudiante está procesando toda la información que está adquiriendo, ¿no? Si no es solamente adquirir un conocimiento académico y meterlo, incorporarlo en su mente, sino también procesarlo desde su perspectiva, desde su objetividad, y tiene mucha relación con las lecturas que hacemos de la realidad social, ¿no? De cómo percibimos cada uno la realidad social, de cómo percibimos cada uno los problemas sociales, el cambio social, todas estas cosas van muy relacionadas a cómo yo proyecto eso hacia, cómo le doy una proyección social a todo lo que yo estoy aprendiendo, ¿no?
¿Cómo voy más allá?
¿Cómo lo que yo estoy aprendiendo no necesariamente tengo que asimilarlo como llega, sino tengo que darle el matiz propio, el matiz mío que está mediado por muchas otras cosas, ¿no? Porque no te dije antes, la realidad social, el contexto, el entorno, las políticas, etcétera, etcétera.
Esas preguntas que vienen son preguntas relacionadas con las habilidades que se identifican dentro del desarrollo de pensamiento crítico. Entonces me gustaría saber si de pronto tú sabes cómo formularlas o sabes cómo el concepto de ello. Por ejemplo, con respecto a inferencia, nuestra pregunta era cómo identificar que un estudiante está siendo crítico respecto a una situación problema. Entonces, y de pronto tú sabrías entonces cómo crees que uno puede identificar eso, si un estudiante es crítico respecto a un problema o una situación que se le presenta.
Pues específicamente no te sabría decir como qué indicadores específicos hay, porque no soy experta en pensamiento crítico, pero lo que sí te podría decir es que uno puede identificar cuando un estudiante está dándole como otra mirada al conocimiento que está adquiriendo, cuando yo como docente hago que lo que yo estoy enseñando sea también, como por decirlo así, como tamizada por el estudiante, ¿sí? Que no solamente me interese que me esté escuchando y que esté aprendiendo un contenido, sino que él lo interprete y lo pueda desmenuzar, ¿sí? Lo pueda simplificar, lo pueda partir en partes, lo pueda volver a armar y reconstruir, y él mismo lo asimile y lo vuelva como a transformar en algo propio, le dé su sentido propio a ese conocimiento. Y eso se hace, y eso se puede lograr, por ejemplo, frente a cómo yo maneje mis estrategias didácticas en clase, pero también puedo darme cuenta si el estudiante está preguntando constantemente, si está cuestionando constantemente. Tradicionalmente se creía que como que cuestionar y refutar a lo que está diciendo el docente era malo, pero desde esa perspectiva es el objetivo, ¿no? Que el estudiante cuestione, refute, indague, me diga si no está de acuerdo, me diga si está de acuerdo, pero sobre todo que sepa argumentar por qué, ¿no? No simplemente decir no, pero no, y no, y no, 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 sino que tenga esa capacidad de argumentar, de decir, de tomar elementos de otras partes que no necesariamente están dentro del conocimiento que se le está dando, sino que están relacionados con sus vivencias personales, con el entorno en donde vive, con las problemáticas sociales de donde vive, con las realidades sociales, cómo poder ir conectando todas esas otras cosas de sus vivencias personales con el conocimiento que está adquiriendo y cómo esos cuestionamientos hacen que ese conocimiento se vuelva necesariamente otro, porque ya pasó por todas esas lecturas que él tiene personales y lo vuelve necesariamente otro, no lo que yo le estoy dando, sino ya lo transformó en otra cosa.
Sí, sabes mucho. Sí, esa es la idea, o sea, pues eso lo tenemos también muy identificado. Aquí hay otra pregunta, esta ya hace parte de una de las categorías que tenemos, que es desde la evaluación, y dice que cómo se expresa el pensamiento crítico en la valoración que un joven entre 13 o 17 y 17 años puede hacer de determinada situación.
Creo que también te lo acabé de responder, ¿no? Cómo no solamente está analizando un contenido que yo le estoy dando, sino cómo hace relaciones con todas sus experiencias, con todas las lecturas que hace de su contexto, de su realidad social, cómo todos esos factores que él tiene como sujeto intervienen en las lecturas que él hace de ese conocimiento que está aprendiendo y cómo esas lecturas hacen que lo que él está aprendiendo se convierta y tenga un tamiz especial, un tamiz otro.
Sí.
Y precisamente por eso esas lecturas no pueden ser iguales en todas las personas.
Que eso es algo que es súper importante en el pensamiento crítico. ¿Cómo se evidencia que un joven tiene la capacidad de argumentar de manera reflexiva y coherente? Bueno, eso también ya me lo has dado respuesta. Esta sea parte como de la explicación.
Aparte de la explicación, no solamente explicar, sino argumentar. Y argumentar desde precisamente desde todas esas otras dimensiones que intervienen en el momento de dar yo un juicio propio, ¿sí? Cómo intervienen mis pensamientos, mi formación, mi familia, mi educación, mi contexto, todo eso depende, todo eso interviene y todo eso es lo que se mezcla en la olla para yo dar un juicio propio y personal.
Aquí hago un paréntesis y es aprovechando tu experiencia desde la educación, ¿tú consideras que cómo se puede ir desarrollando una, o sea, cómo una persona se puede ir formando y desde qué etapa o cómo sería y desde el desarrollo en pensamiento crítico?
Digamos que tanto como que uno tenga el objetivo de desarrollar, por ejemplo, desde un niño chiquitín, pensamiento crítico, más bien como ir sentando las bases para que posteriormente pueda desarrollar un pensamiento crítico. Yo creo que empieza desde las pequeñas libertades que empezamos a darles a los niños desde pequeños, ¿no? Desde que puedan escoger, por ejemplo, qué quieren jugar, con qué van a jugar, qué se quieren poner, como que no estemos nosotros también imponiendo nuestros esquemas frente a los esquemas que el niño tiene que ir desarrollando y que ya puede ir desarrollando por sí mismo, porque todas estas son las bases que posteriormente le van a permitir argumentar y también tener posición frente a otras cosas, ¿no? No solamente recibir y decirle qué tiene que hacer, sino ir dando ciertas libertades que posteriormente se van a convertir también en libertades de pensamiento, ¿no? ¿Mm?
O sea, según eso uno podría, pues no sé, pensar en que de pronto para un pensador crítico, o sea, pues, es como la formación de diferentes habilidades que se deben ir, o sea, está desde su crianza, desde todo lo que se le va facilitando.
Para mí, sí.
Para que lo pueda ir desarrollando. Uh-huh.
Para que lo pueda ir desarrollando. Y la escuela juega allí un papel muy importante, porque ese pensamiento crítico se lleva a cabo desde otros procesos mentales superiores, en edades avanzadas, pero también yo puedo ir dando pautas desde la educación inicial, ¿no? De cómo también puedo trabajar proyectos con los niños y ir creando los pensamientos, de los procesos de pensamiento básicos que van a ser base de los procesos de pensamiento ya superiores, análisis, reflexión, todo eso, de cómo desde los procesos básicos puedo ir trabajando con los niños por proyectos, puedo dejar que escojan con qué material van a desarrollar una actividad y no simplemente ponerle las hojas y la témpera a todos al mismo tiempo para que todos hagan lo mismo siempre.
Sí. Hay otra pregunta, desde la explicación, esa creo que ya también la sacamos. ¿Cómo se evidencia que un joven tiene la capacidad de argumentar de manera reflexiva? Ya lo dijimos. Desde el análisis, ¿cómo se determina la capacidad de análisis de un joven? O sea, que yo tenga, pero pues no sé, parte de ese también ya nos lo ha dado la respuesta, pero no sé si hará otra.
No, creo que simplemente es como el análisis también está relacionado con el tamizaje que uno hace desde sus lecturas propias. Todo eso está ahí relacionado.
Desde la interpretación, es cómo se comprueba la capacidad de interpretar la experiencia en los jóvenes.
Precisamente es cuando, aparte de los análisis que hago con todas las dimensiones, con todas las condiciones personales que tengo, esos análisis, cómo me dan unas interpretaciones diferentes, ¿sí? Y ahí puedo ver yo cómo interpreta cada joven esa realidad, ese conocimiento, cómo lo interpreta diferente, ¿sí? Y esas lecturas son las que me permiten saber qué interpretación está haciendo el joven, si en realidad está interpretando o si me está diciendo lo mismo que yo le dije y me lo está repitiendo como un loro.
Sí. Y por último, tenemos el concepto de autorregulación, que dice cómo se identifica que un joven cuenta con la capacidad de reflexionar frente a sus propios pensamientos y sus actos, como la autorregulación.
¿Cómo se puede identificar? Yo creo que muchas veces la educación y el sentido de la evaluación también es más punitivo que formativo, ¿no? Entonces, si usted no pasa esta materia, pierde el año y tiene que repetir. Si usted no hizo este trabajo, entonces tiene uno, ¿sí? Siempre la evaluación está asociada a lo punitivo, a lo reglamentario y a lo que al castigo, ¿sí? Yo creo que allí se podrían dar que los procesos de autorregulación, que si tú te das cuenta, muchas veces cuando nosotros estamos trabajando, siempre estamos esperando que nos digan qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, y estamos pendientes de la aprobación de lo que yo hago, que esté aprobado, y eso es lo que me da satisfacción laboral. Pero porque desde antes nos enseñaron a que así debe ser, ¿no? La escuela me dice qué tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo, y yo tengo que dar respuesta para satisfacer al docente, para satisfacer a mis papás, pero no para satisfacer mis necesidades propias de crecimiento personal. Como que el sentido que se le está dando precisamente no permite que esa autorregulación esté dada, porque es un sistema punitivo. Yo hago eso para que no me castiguen, yo hago eso para no perder, pero nunca la evaluación se ha centrado, incluso en los trabajos. A uno como docente lo evalúan, y si usted le va mal en la evaluación, le pueden cerrar el contrato.
Sí.
Pero no es una evaluación que le permita a usted saber en qué falló, por qué falló y cómo lo voy a mejorar, ¿no? ¿Por qué me fue mal? ¿Y qué tengo que hacer para mejorar eso? No simplemente recibir un castigo y volver a reforzar que me fue mal, que soy malo y que estoy siendo malo
y
sigo siendo malo y voy a ser malo toda la vida.
Sí.
Esa autorregulación viene mucho de cómo manejo yo lo que estoy, qué estoy esperando del sujeto, ¿sí? Y eso también viene desde una visión mercantilista de la educación, ¿no? Yo le doy esto y usted me tiene que entregar esto. Es un intercambio de toma y dame, ¿sí? Que también es muy dañino porque no permite que estos procesos se den.
¿Cómo crees que uno puede hacer desde la educación, cómo se puede hacer para que un joven pueda adquirir esas habilidades de autorregulación?
Si uno quiere que alguien se autorregule, tiene que bajarle a la regulación dada, ¿sí? Hay que bajarle a los mecanismos de control dado. Entre menos control estructurado tenga un niño, pues más procesos de autorregulación va a tener. Pero si yo cada hora le estoy diciendo qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, no hay espacio para que esa autorregulación se dé, ¿sí? Tiene que haber un poco más de libertades sin dejar de poner responsabilidades, ¿sí? Pero no decirle cómo tiene que hacer cada cosa, cada paso, porque no hay paso para que se dé autorregulación, ¿sí?
Eso sería fundamental. Bueno, muchísimas gracias por tu ayuda. De pronto te estaremos molestando. Tranquilo. Por los modelos de educación, porque, bueno, los modelos no, ya vimos como las alternativas en la ¿cómo es? Educación alternativa. Dentro de pedagogías alternativas te estaremos molestando de pronto para ahondar un poco más en esa información, porque la verdad es que, pues, hemos visto que, por ejemplo, el pensamiento crítico se desarrolla más cuando están en medio de esas educaciones, pues, diferentes de tu
modelo. Si tienes tiempo, ya mires, por ejemplo, los colegios de pedagogía, Montessori, Mausán Divino, la unidad pedagógica, aquí estudia mi hija. La unidad pedagógica, la escuela pedagógica experimental.
Y son modelos que te dices que enseñan más a ser persona, como a la formación del individuo.
La formación integral del niño. Por ejemplo, en la pedagogía de Walter está muy basada en las artes manuales, en el desarrollo espiritual del niño. Son cero conectados con tecnología y con televisión.
El desarrollo del ser
como un espiritual, es una pedagogía muy espiritual y muy artística. La pedagogía Montessori está basada por el desarrollo de proyectos, y los niños no están separados, por ejemplo, por edades, sino por grupos de interés. Se separan en clases muy específicas, por ejemplo, de matemáticas o de español. Ahí sí se separan por grupos de conocimiento, pero de lo contrario están todos los niños trabajando todo el tiempo juntos, niños de 2 años con niños de 5 años, niños de 6 con niños de 9. Lo importante son los proyectos. Y estos son colegios, dentro de estas dos pedagogías puedes encontrar un montón de colegios. Aquí ya hay varios. Y estos sí ya son colegios específicos. la unidad pedagógica, la escuela pedagógica experimental. Calapa, con escuelas dueñas, este lo acabaron de abrir. Son colegios que normalmente, este es carísimo el Calapa, que son caros. Pero también lo que yo le digo a los estudiantes, porque cuando yo les muestro estas cosas, me dicen, pero profe, esos son colegios elitistas, son colegios muy caros. Yo te digo, sí, pero ¿por qué no podemos llevar esas posibilidades a otros niños? ¿Por qué tienen que estar atadas a lo económico, ¿no? ¿Por qué no podemos llevar otro tipo de movimientos pedagógicos a las escuelas que no estén necesariamente ligadas con la
económica? ¿No? Qué chévere. Muchísimas gracias.